Latitud Sur. Las informaciones de 7 días en 30 minutos.
Estimadas y estimados oyentes de Latitud Sur, tengan muy buenos días en este domingo 7 de junio de 2026. Buenos días, Juliano.
Buenos días, Magdalena.
Buenos días a nuestra colega de la técnica, Natalie Coulon.
Los acompañaremos con las principales informaciones de América Latina y, como de costumbre, con el tema de la semana, esta vez dedicado a nuestra región y la necesidad de que ésta se una para no convertirse en un protectorado de Estados Unidos.
Pero antes, los títulos principales de este domingo.
Colombia. De la Espriella y Cepeda pasaron a la segunda vuelta. Petro denuncia irregularidades en el sistema privado de preconteo.
Bolivia en la encrucijada. 37 días de revuelta social.
Perú. Fuerte debate presidencial de los candidatos Fujimori y Sánchez cierra la campaña electoral.
Cuba. Denuncian que el bloqueo de Estados Unidos impide la distribución de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas.
Comenzamos nuestro recorrido en Colombia, donde Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda pasaron a la segunda vuelta que se efectuará el domingo 21 de junio, fecha en que los colombianos elegirán presidente para los 4 próximos años. En la primera vuelta del domingo pasado votó un 58% del electorado. El presidente Petro ha cuestionado los resultados proporcionados por el preconteo, que no son vinculantes.
Abelardo de la Espriella, ultraderechista del partido Defensores de la Patria, obtuvo 10.360.000 votos, o sea, casi un 44%. Iván Cepeda, del Pacto Histórico de Izquierda, alcanzó 9.688.000, con un casi 41%. Paloma Valencia, la otra candidata de la derecha, quedó en tercer lugar con apenas un 7%. Y Sergio Fajardo, ecologista, llegó en cuarto con un 4%.
Los dos candidatos de derecha suman 50.6%. Algo similar ocurrió en la primera vuelta de las elecciones de 2022. Entonces los dos candidatos derechistas sumaban 52% y Gustavo Petro obtuvo 40.3%, un porcentaje similar al 40.9% que logró Cepeda el domingo pasado. Sin embargo, Petro consiguió ganar en la segunda gracias a la transferencia de votos de otros candidatos y, sobre todo, al aumento de la participación.
Conocidos los resultados del conteo rápido efectuado por el software de la firma Thomas Gregg & Sons, propiedad de la familia Bautista, el presidente Petro cuestionó su exactitud. Denunció que, días antes de la elección, se introdujeron 885.000 cédulas adicionales cuando el padrón electoral debe permanecer fijo 2 meses antes del voto.
Sin embargo, el pasado jueves, la registraduría dio por concluido el examen de la votación. Confirmó el resultado con una mínima diferencia en favor de Iván Cepeda, afirmando que solo se registraron reclamaciones en el 0.7% de las mesas.
El mismo día, el presidente publicó un video en su cuenta X denunciando irregularidades acaecidas, sobre todo en mesas situadas en Estados Unidos. Algunas de ellas totalizan 700 votantes, cuando el máximo es 300, y los resultados son atípicamente favorables al candidato ultraderechista. Petro anunció una acción jurídica que no paraliza el proceso electoral.
Tres hechos están marcando la campaña. Primero, el gobierno se desistió de promover una asamblea constituyente para profundizar las reformas. El Comité Ciudadano, que recolectaba firmas, anunció que dejó de hacerlo. Con esto pone fin a la crítica que deseaba aumentar sus poderes.
Segundo, sin sorpresa, Donald Trump dio su apoyo a De la Espriella. Debido a sus enormes logros en la vida, dice Trump, y a su apoyo político hacia mí, personalmente, es un honor dar a Abelardo mi respaldo total. En efecto, Abelardo, quien reside en Estados Unidos, donó dinero a la campaña electoral de Trump. Lo apoya también Paloma Valencia, pero no su candidato a vicepresidente, Juan Daniel Oviedo. Este, abiertamente gay, afirmó que las posturas homofóbicas de la Espriella ponen en riesgo los derechos de las minorías.
Y tercero, la comunidad K-popers, o los seguidores de la música surcoreana K-pop, dieron su apoyo al candidato del Pacto Histórico con el eslogan "Que rime y que se pueda" en la segunda con Cepeda.
Ahora vamos a Bolivia. A 37 días del inicio de la revuelta social, el país atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años. El país permanece paralizado y el gobierno enfrenta una creciente presión política y social. Lo que comenzó como una protesta por la escasez de combustible y demandas salariales se ha transformado en una exigencia de renuncia presidencial.
La fuerza de las calles provocó un fuerte remezón en el Ejecutivo con la salida de los ministros de Educación, Defensa y Trabajo. En una movida estratégica, Paz designó en defensa a Ernesto Justiniano, conocido como el zar antidrogas, en una señal de endurecimiento frente a las movilizaciones.
Tras el fracaso de las mesas de diálogo impulsadas por la Iglesia y la Defensoría del Pueblo, el gobierno presentó un proyecto para reglamentar el estado de excepción, argumentando razones humanitarias para garantizar el paso de alimentos y medicamentos. La iniciativa permitiría la intervención de las Fuerzas Armadas en más de 90 puntos de bloqueo activo y se suma a la reciente Ley 1732, que amplió las facultades militares para actuar en protestas sociales.
El impacto económico es considerable. La Cámara Nacional de Industrias estima pérdidas cercanas a los 1.680 millones de dólares, equivalentes al 2.8% del PIB. Además, unos 7.000 camiones permanecen varados, afectando las exportaciones y provocando problemas de abastecimiento en ciudades como La Paz y El Alto.
La crisis también se ha llevado vidas. Diversas fuentes reportan entre 5 y 9 fallecidos, muchos de ellos por la imposibilidad de acceder a atención médica oportuna debido a los bloqueos de rutas.
En el plano internacional, el gobierno de Paz ha recibido el respaldo del bloque Escudo de las Américas, integrado por Estados Unidos, Argentina, Chile y otros países, mientras fortalece su coordinación con la DEA. En contraste, las relaciones con Colombia se deterioraron gravemente luego de que el presidente Gustavo Petro calificara las protestas como una insurrección popular, provocando la expulsión recíproca de embajadores.
Desde Cochabamba, el expresidente Evo Morales acusa al gobierno de seguir directrices de Washington para sostener un modelo neocolonial. La tensión es especialmente alta en el Chapar, donde dirigentes denuncian actos de sabotaje y una ofensiva destinada a detener al exmandatario, quien enfrenta órdenes de aprehensión por presuntos delitos de trata y tráfico.
Mientras sectores opositores plantean un referéndum revocatorio extraordinario, las organizaciones sociales agrupadas en la COP, COB, y la Federación Túpac Katari han endurecido su postura. Ya no exigen diálogo, sino la salida del presidente. Bolivia entra así en una etapa de alta incertidumbre marcada por la confrontación entre un gobierno que apuesta por la fuerza institucional y un movimiento social que mantiene la presión en las calles y ha comenzado a vivir con fuerza la violencia y represión institucional. Fuente: Telesur, DW y Nodal.
Seguimos nuestras noticias en Perú. El pasado 1 de junio, los candidatos Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Junto por el Perú participaron en el último debate frente a las elecciones de este domingo 7 de junio. Recordemos que la derechista Keiko Fujimori ganó la primera ronda con el 17,1% de los votos, mientras que Sánchez obtuvo el 12% según el Jurado Nacional de Elecciones.
Keiko Fujimori, 51 años, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori, se postula a la presidencia por cuarta vez, prometiendo una política de firmeza frente a la inseguridad. Hasta ahora, el legado de su padre, condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad, en cuyo gobierno Keiko actuó como primera dama, le ha impedido acceder al poder.
Mientras que Roberto Sánchez, de 57 años, psicólogo de profesión y aliado del expresidente encarcelado Pedro Castillo, se presenta con un proyecto progresista y como el candidato del cambio al servicio de las regiones pobres y rurales, apoyado por la izquierda y organizaciones sociales.
En el debate, Roberto Sánchez presentó su nuevo plan de gobierno de coalición político-social, donde plantea reformas en materia económica, seguridad ciudadana, institucionalidad, salud y educación. Estamos preparados para defender con seriedad y convicción las ideas que el país necesita: justicia social, desarrollo y un futuro con dignidad para nuestro pueblo, expresó Sánchez.
Esta nueva versión del plan recoge los aportes de las organizaciones que respaldan su candidatura en la segunda vuelta. Entre las propuestas se encuentra el impulsar una nueva constitución a través de mecanismos democráticos y participativos. En seguridad ciudadana, postula derogar aquellas leyes que protegen el crimen organizado, reformar la Policía Nacional y la creación de un comando contra organizaciones criminales.
Sánchez ha dicho que un gobierno suyo sería de una coalición amplia. ha puesto el acento en defender la democracia y la independencia de poderes para hacer frente al fujimorismo. También busca convertir las buenas cifras macroeconómicas en desarrollo, impulsar la industrialización, apoyar a las micro y pequeñas empresas, defender los derechos laborales y aumentar el sueldo mínimo. Además, propone un programa masivo contra el hambre y la pobreza y fortalecer la educación y la salud públicas.
Keiko Fujimori, alineada con la derecha populista, promete una postura firme contra la seguridad frente a una disyuntiva entre orden y caos. Su candidatura ha estado marcada por elogios a la dictadura de su padre y por un discurso de mano dura y militarización del país para combatir la creciente delincuencia, lo que ha revivido el antiguo fujimorismo en la población.
Propuso un plan de pacificación nacional que contempla el despliegue conjunto de policías y militares en el transporte público, la expulsión de migrantes en situación irregular y la implementación de programas de trabajo penitenciario para que los internos contribuyan a cubrir el costo de su manutención. En salud, planteó fortalecer el fondo destinado a enfermedades de alto costo. En educación prometió la modernización de 5.000 colegios a nivel nacional y en economía impulsará a los emprendedores a la pequeña empresa con créditos más accesibles y capacitaciones.
El jueves 4 se produjo el cierre de campaña con actos de ambos candidatos en Lima. Último llamado a los electores antes de un balotaje que se anuncia muy reñido. Casi 27 millones de votantes acudirán a las urnas en un clima de desilusión política, cansados de la delincuencia, la corrupción y el caos institucional, y donde ya 8 jefes de Estado se han sucedido en el poder en una década. Informa Nodal, Página 12 y La Jornada.
Terminamos nuestras principales noticias en Cuba. El bloqueo económico y las restricciones impuestas por Estados Unidos en Cuba están dificultando la distribución de ayuda humanitaria de Naciones Unidas, según reportes difundidos por organismos internacionales y medios de comunicación.
De acuerdo con fuentes vinculadas a la ONU, cerca de 20.000 toneladas de alimentos y suplementos nutricionales permanecen retenidas o son distribuidas con gran lentitud debido a la escasez de combustible que afecta a la isla. El Programa Mundial de Alimentos mantiene unas 11.000 toneladas de insumos en los puertos de Mariel y Santiago de Cuba, mientras que otras 8.000 toneladas permanecen almacenadas en otros puntos del país.
Las dificultades logísticas están relacionadas con las restricciones al suministro de combustibles, situación que, según las fuentes consultadas, limita el transporte terrestre necesario para hacer llegar los alimentos a las comunidades beneficiarias. Además, agencias de la ONU, como UNICEF y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, también reportan contenedores con ayuda retenidos en los puertos cubanos.
Naciones Unidas busca una solución que garantice el abastecimiento de combustible para sostener durante los próximos 12 meses sus operaciones humanitarias en la isla. Mientras tanto, la distribución de la ayuda continúa realizándose de manera parcial y con significativos retrasos.
Esta situación se produce en medio de un recrudecimiento de las sanciones estadounidenses contra Cuba, que han generado nuevas dificultades económicas y logísticas para el país caribeño.
Recordar que Cuba está sometida al embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos desde 1960, convirtiéndose en uno de los embargos más prolongados de la historia moderna. Las consecuencias durante estos 64 años han provocado el limitado acceso de la isla a financiamiento internacional, inversiones, tecnologías, medicamentos y mercados, contribuyendo a la escasez de bienes, al deterioro económico y a dificultades para el desarrollo del país.
Paralelamente, y pese a este embargo económico, Cuba construyó programas de solidaridad mundial. En el ámbito de la salud, ha enviado brigadas médicas a más de 160 países a lo largo de las últimas décadas para ofrecer atención sanitaria a poblaciones vulnerables. En educación, ha impulsado programas de alfabetización, capacitación docente y becas para estudiantes extranjeros. Fuente: Nodal y Telesur.
Vamos ahora al tema de la semana, dedicado a la unidad de la región para no convertirse en un protectorado de Estados Unidos.
En la actualidad, América Latina sigue siendo un continente en disputa por el dominio de Estados Unidos y la opción militar es hoy un instrumento explícito para el dominio de la región. Si hasta hace unos años era un instrumento complementario o un recurso potencial que se utilizaba en caso de emergencias, hoy se ha convertido en la norma.
En términos políticos, la región ha pasado de la voluntad constituyente de los primeros años de la década del 2000 a dinámicas destituyentes, con un proceso hacia recetas neoliberales más extremas, un distanciamiento de la política tradicional y la fragmentación de las organizaciones políticas.
A la izquierda se sitúan Cuba y los gobiernos progresistas de México, Brasil y Colombia, que suman 400 millones de personas de una población continental de 700 millones. Pero, aunque las principales economías latinoamericanas estén gobernadas por gobiernos progresistas, salvo Argentina, la derecha radical ha ganado fuerza y a ello ha contribuido el apoyo de la Casa Blanca.
El 7 de marzo de 2026, Trump, acompañado por presidentes de derecha y extrema derecha, anunció la creación del Escudo de las Américas, una coalición militar que nace oficialmente para combatir el narcoterrorismo y la inmigración clandestina, pero que, en definitiva, se trata de una mayor presencia de personal militar estadounidense en el Cono Sur con la excusa de combatir el narcotráfico.
Desde agosto de 2025, el mundo ha sido testigo del hecho de que la Marina estadounidense ha destruido unas 50 embarcaciones en una cadena de ejecuciones extrajudiciales de 180 personas condenadas a muerte sin juicio alguno. Con la sola palabra de Washington, que las ha tildado de narcoterroristas, pero que se ha negado a identificarlos y no ha presentado pruebas que demuestren que las embarcaciones transportaban droga hacia Estados Unidos.
El aumento de la militarización suscita una alarma considerable, sobre todo tras el bombardeo que cobró decenas de víctimas y el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, que ha marcado un punto de inflexión en las relaciones con las naciones sudamericanas.
Desde los tiempos de la doctrina Monroe, que data de 1823, siempre ha habido injerencias más o menos descaradas, pero nunca se había llegado a bombardear una capital sudamericana, y esa agresión contra Venezuela, junto a amenazas abiertas contra Cuba y Colombia, son también una advertencia para cualquier gobierno que desafíe el objetivo hegemónico de Estados Unidos.
La escalada de Trump se cierne sobre Colombia con amenazas de una acción militar. En Bogotá han sonado las alarmas ante revelaciones sobre posibles acusaciones de narcotráfico contra el presidente Petro o su sucesor en caso de victoria de la izquierda, el mismo pretexto utilizado para justificar el secuestro del presidente Maduro.
Cabe recordar que en noviembre de 2025 el gobierno ecuatoriano de Noboa sufrió una amplia derrota en el referéndum que pretendía reabrir las bases de Estados Unidos en el país. Ignorando por completo la derrota, el gobierno firmó un acuerdo con Washington sobre una supuesta seguridad que ha permitido que personal estadounidense participe activamente en operaciones antidroga.
En el ámbito político, tras la victoria electoral de Noboa, gracias al fraude, el Tribunal Contencioso Electoral ha suspendido durante 9 meses la personería jurídica del principal partido de la oposición, Revolución Ciudadana, vinculado a Correa. Esto impedirá al partido presentarse en las próximas elecciones municipales. Mientras tanto, continúa la persecución judicial contra dirigentes como Jorge Glass, que sigue en prisión bajo acusaciones infundadas.
Otra prueba de los riesgos para la democracia la encontramos en diciembre de 2025, cuando se celebraron en Honduras unas elecciones descaradamente amañadas que llevaron al gobierno a Nasri Asfura, un aliado de Trump. Tras el fraude electoral, se ha desatado la represión contra figuras de la izquierda que se habían opuesto al gobierno electoral.
En definitiva, con la rebautizada doctrina Drone-Droid, una actualización trumpiana de Monroe de 1823, Estados Unidos se auto-otorga el poder de intervenir militarmente en la región. En línea con este aviso, Trump ha amenazado con lanzar ataques militares contra Cuba, que vive bajo el asedio del gobierno de Estados Unidos. Este gobierno ha impuesto un bloqueo petrolero que las Naciones Unidas califican de grave violación del derecho internacional y que ha provocado una crisis humanitaria.
En ese contexto, la solidaridad de países como Colombia, Venezuela, Brasil y México ha sido fundamental, pero la amenaza de sanciones podría frenar esas iniciativas. La presidenta Sheinbaum ha declarado que no puede seguir enviando petróleo porque México no podría soportar un aumento de aranceles de Estados Unidos.
A diferencia del pasado, hoy ninguno de los presidentes que gobiernan la región es lo suficientemente fuerte ni tiene la voluntad política necesaria para liderar un proceso de integración regional que permita salir del atolladero de la dependencia, lo que dificulta la resolución de los problemas comunes y alimenta la estabilidad política en el continente.
En conclusión, el desafío histórico de la región es liberarse de las ataduras coloniales que le impiden actuar de forma conjunta a pesar de las diferencias políticas. Mientras que Brasil, México y Colombia realizan gestos aislados que no se traducen en una política común, el resto de los países oscila entre la sumisión y la retórica nacionalista sin repercusiones prácticas.
Existe una necesidad urgente de un golpe de timón en la región, primero saqueada por las potencias europeas y luego por la estadounidense, para que sus recursos y su destino permanezcan en manos de sus pueblos. Se necesita voluntad política, pero también el valor de ir a contracorriente para construir los mecanismos de integración que en el pasado reciente permitieron una mayor coordinación e imaginar un destino común. Informe de Marco Consolo para Nodal.
Pasamos ahora a las breves de la semana y arrancamos con una noticia de Argentina. A 11 años del primer Ni Una Menos, se volvieron a llenar las calles exigiendo una emergencia nacional frente a la violencia de género y denunciando la falta de herramientas estatales efectivas para enfrentarla. En los primeros 5 meses de 2026 se registraron 105 femicidios, equivalentes a una muerte por razones de género cada 35 horas. El 60% de los agresores eran parejas o exparejas y el 67% de los crímenes ocurrió en el hogar y, lo que es más grave, el 75% de las víctimas había denunciado previamente a su atacante.
El desmantelamiento de las políticas de prevención y protección avala la impunidad. Los programas destinados a víctimas han sufrido un ajuste real de casi el 87% respecto de 2023. Iniciativas como el programa Acompañar fueron prácticamente eliminadas y la línea 144 registró una caída del 90% en las personas asistidas. Ante este escenario, la ONU ha solicitado la adopción de medidas urgentes para frenar los retrocesos en los derechos de mujeres y niñas. La fuente es Nodal.
Chile. Este miércoles 3 de junio se realizó un paro nacional convocado por la Confederación de Estudiantes de Chile con la participación del Colegio de Profesores, quienes manifestaron una oposición rotunda a las políticas de recortes presupuestarios aplicadas por el gobierno ultraderechista de José Kast.
Las manifestaciones fueron violentamente reprimidas por la policía con gases antimotines, perros y carros lanzaaguas. Y numerosos jóvenes fueron detenidos. A pesar de ello, los estudiantes se mantuvieron en las calles aún bajo la amenaza de sanciones de por vida con la eliminación de becas y subsidios de los manifestantes. Informa Nodal.
Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva calificó al secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, como un enemigo de América Latina, en medio de un nuevo episodio de tensiones diplomáticas entre ambos países. Las declaraciones se producen tras las recientes medidas de Washington que incluyen amenazas de aranceles de hasta el 25% sobre productos brasileños y decisiones consideradas por el gobierno de Brasil como una injerencia en asuntos internos de la región.
Según Lula, estas acciones reflejan una postura hostil hacia varios países latinoamericanos y fueron discutidas tras su reunión con el presidente estadounidense. Lula ha criticado la influencia de sectores políticos estadounidenses en la relación bilateral y ha acusado a la oposición brasileña de apoyar medidas externas contra el país. En este escenario, el mandatario brasileño insiste en defender la soberanía regional y fortalecer la integración de América Latina frente a las presiones internacionales. La fuente es Nodal.
Bolivia. Sigue impactada por el caso Maletas. El 29 de noviembre de 2025, Laura Rojas, exdiputada y parte del equipo de comunicaciones del presidente Rodrigo Paz, regresó de Estados Unidos al aeropuerto de Santa Cruz acompañada por un ciudadano estadounidense italiano y transportando 32 maletas. Estas no fueron revisadas, pues Laura Rojas mostró un pasaporte diplomático caduco, ya que había dejado de ser diputada.
Las maletas, según la policía, fueron trasladadas a los galpones de la empresa boliviana de seguridad del juez y empresario Herbert Ceballos. Allí desaparecieron de forma misteriosa. ¿Qué contenían? Circularon rumores de marihuana, pero el rumor más persistente es que contenían billetes de dólares, unos 100 millones en efectivo. La exdiputada y el juez empresario están actualmente en detención preventiva. El acompañante, quien tenía orden de captura internacional, desapareció, igual que las 32 maletas.
Y así concluimos nuestro resumen informativo de este domingo 7 de junio de 2026. Colaboraron en esta edición Ana Bell, Marla Caprín, Enrique Cueto, Armando Merino y Brenda Orellana. Edición Magdalena de Rademacher. Locución Juliano Cafiero y Magdalena de Rademacher.
El equipo de Latitud Sur agradece su amable sintonía y les desea una excelente semana. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo.
Los invitamos a seguir con nuestra programación de 12:30 a 13 horas, Punto de Vista con Ana Bel Jaras y un programa dedicado a la situación política actual de Bolivia.
De 13 a 14:30, música, comentarios, invitados y la agenda cultural en Pueblo Latino a cargo de Neyel Cacandina y Juliano Cafiero.
Sigan escuchando Campus Latino. Llevamos 44 años junto a la comunidad latinoamericana y a todos los interesados en América Latina en Bruselas.
Radio Campus, la radio de la comunidad de la Universidad Libre de Bruselas en el 92.1 de la frecuencia modulada y en www.radiocampus.be.
Tengan ustedes muy buenas tardes.